Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 5 de diciembre se estrena aquí en Francia la película Casandro el Exótico, documental sobre el luchador de origen mexicano Saúl Armendáriz, más conocido por su nombre de ring de Casandro, quien fuera campeón del mundo de los pesos welter y de los ligeros.
Ok, c'est parti.
A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot. I've been beat up. I've been hurt. A lot of doors shut on my face because I was labeled like gay, exotico.
Wrestling is like a religion in Mexico. Every Sunday after we go to mass, we went to Lucha Libre. So I loved it. And then, of course, me being gay, I loved the men. I was so intrigued with them, with their licras and their masks and their bodies. I was like, ooh, la, la.
Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo de la lucha y del cine también, Saúl Armendáriz, es decir, Casandro, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Casandro.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, y sobre todo, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido y crecido en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, hijo de una familia mexicana. Imagino que ibas muy a menudo, ¿no?, a Tijuana.
No, yo vivo sobre El Paso, Texas y Ciudad Juárez.
Ah, los dos. Ah, es muy fácil pasar.
Sí, es solamente cruza uno un puente caminando y en 5 minutos ya estoy en Ciudad Juárez, que es México también, y en El Paso, Texas, pues es Estados Unidos, y luego está Nuevo México. O sea, son 3 estados y 2 países.
Cuéntanos, Saúl, ¿qué pasó para que a los 15 años dejases la escuela y te empezaras a luchar?
Lo que pasa es que batallé mucho desde muy pequeño en la escuela por el bullying, porque me decían de groserías por mi identidad sexual. O sea, yo siempre, desde los 4 años que yo tengo noción, yo siempre he sido así. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, a los 7 años me mandaron a la dirección y me dieron un golpe con una tabla. En los 1970 les pegaban a uno con unas tablas, pero era por mal comportamiento y yo no entendía por qué me habían mandado a mí a la dirección, y el director me dijo: o te pego o te suspendo 3 días. Y yo le digo: ¿pero por qué me va a pegar? ¿Te suspendo o te pego 3 días? Le dije: pues pégueme. Hoy entiendo que era por mi sexualidad, por ser gay. Y y desde ese entonces vengo con muchos abusos verbales, físicos, sexuales, mucho trauma, mucho dolor, mucha vergüenza. Pero es la misma sociedad, ¿no?, la que también estoy peleando, no nomás en la lucha libre, peleo con la sociedad y con la lucha de la vida.
No es un secreto para nadie que la sociedad mexicana, como muchas de las sociedades latinas, el machismo es el deporte nacional. Pero precisamente la lucha libre tampoco, ¿no? El machismo es muy importante también, ¿no?
Sí, porque venimos de un país pues machista y un deporte machista, de que machos, puros machos, pero llegué yo y los hice macho menos, porque yo tenía que romper esas paredes. Yo desde cuando empecé en 1988 yo me propuse que iba a hacer algo diferente. Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que no quería hacer lo mismo de todos los demás luchadores, y que yo tenía que hacer doble o triple el trabajo, porque me iba a enfrentar a todos los hombres, a todos aquellos viejos leyendas, Santo Señor, Mil Máscaras, Canek, todos los grandes, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba preparado. A mí mis maestros me prepararon muy bien en el gimnasio, y el miedo, pues sí, me paralizaba poquito, pero yo sabía que al pisar el cuadrilátero, yo ya tenía que, me entraba mi dualidad, lo que es del vestidor al ring. Yo me sentía femenino con mis batas, con mi maquillaje, mis plumas. Pero en cuanto yo entraba al ring, me entraba lo macho. Ahora sí, vamos a darnos de madrazos, a ver qué.
Vas a empezar profesionalmente llamándote Mr. Romano, junto a Rey Misterio, creo. Erais verdaderos gladiadores, ¿no?
Mi maestro es Rey Misterio, pero el señor, el tío de Rey Misterio. Y mi otro maestro se llama Víctor Ojeda Bismarck, de Ciudad Juárez. Ellos me entrenaron lucha libre desde los 16 años. Y en 8 meses debuté como luchador profesional, pero enmascarado como Mr. Román.
¿Cuál es el secreto de un buen luchador? ¿Quizás es la condición física?
El secreto de un luchador, pues puede ser la condición física también, pero también es qué tanto ángel tiene uno para conectar con el público, ¿no? Porque hay dos escuelas, o la ruda o la técnica. Los rudos son los que tienen que hacer gritar a la gente y que les digan el 10 de mayo y que les digan de todo, ¿no? Pero el técnico es el al que le tienen que aplaudir, al que le tienen que echar porras. Entonces, ese es el trabajo de un luchador. Que se comprometa con su público y que conecte con el público, porque la lucha libre es un ambiente muy fuerte y muy pesada también.
Vas a abandonar la máscara para convertirte en exótico, en rosa salvaje. Cuéntanos, ¿qué es un exótico en la lucha libre?
Un exótico somos aquellas personas diversas que somos LGBTQ de la comunidad, pero en 1940, cuando empezaron los exóticos, eran los payasos del circo. Porque solo hacían reír a la gente o andaban besando a sus contrincantes. Entonces, no los dejaban vestir tampoco como yo me he visto. Entonces, cuando empecé yo en el 88, 89, yo dije, yo voy a ser diferente. Y invité a Pimpinela Escarlata, otro exótico, y nos pusimos las medias y los trajes de baño. Después vino el maquillaje y después venían las boas y luego las batas esas largas, emocionantes. Pero porque yo dije, yo no quiero ser un payaso del circo. Tenemos que cambiar eso con respeto y con dignidad y con talento arriba del ring. Entonces fue lo que hice. Yo me tuve que hacer doble, triple el trabajo y enseñar por qué estaba yo arriba de un ring, porque soy un verdadero luchador profesional y porque estoy bien preparado. Y esa iba a ser mi mejor arma para que supieran que los exóticos somos buenos luchadores.
De algún modo devolviste la dignidad a los exóticos que
Exactamente,
eran.
exactamente. Y más cuando gané el campeonato mundial.
Precisamente vas a unirte a la UWA con Pimpinela Escarlata, si no me equivoco, y allí vas a adoptar el nombre de Casandro. ¿Es cierto que fue por el nombre de una casa de citas en Tijuana?
Sí, pero se llamaba Cassandra.
Casandro.
Ajá, ella tenía una casa de citas, pero ella se metía con mucho político y hacía mucho dinero. Pero con su dinero, ella le hacía albergues a los niños de la calle y albergues a las mujeres golpeadas. Entonces, ella hacía algo bueno de lo que ella hacía. Entonces, yo fui, la conocí, me regaló su libro, me dio la bendición y yo nomás le dije, yo no quiero ser Cassandra. Porque yo no soy mujer y yo respeto mucho a las mujeres. Yo vengo del amor de la mujer. Entonces me dijo, ¿cómo te vas a llamar? Le dije, Casandro. Me dijo, perfecto.
Y
Y
ahí
ahí
desde
quedé
entonces,
hace 30
Casandra.
años. Acabo de cumplir 30 años el 15 de octubre como luchador profesional.
Justo antes de luchar por el título mundial con Santos,
Con el Santo.
con el Santo, vas a intentar quitarte la vida. ¿Qué pasó? Era
Santo.
difícil llevar ese peso a los rings.
Lo que pasa que en México es muy fuerte la H Comisión de Box y Lucha y la prensa. Entonces, cuando se juntan en contra de alguien, pues se lo comen. Y yo pues, tenía 19 años, venía llegando de Ciudad Juárez, no tenía ni un año que llegué a la empresa y me dan la oportunidad de luchar por el campeonato contra el Hijo del Santo. Y el Hijo del Santo es la leyenda. Entonces, pues se pusieron mucha gente en contra de mí y llegó el momento donde yo mismo tuve dudas de que la podré hacer o no la voy a hacer y de tanta presión y tanto de lo que vengo cargando desde mi niño interior, todos los traumas y todas aquellas cosas, se me juntó todo que yo entré al baño después de una farranda que fuimos, entré al baño, vi un rastrillo, lo corté con mis dientes, quité las navajas y me empecé a cortar mis manos. Y caí en el suelo y Pimpinela Escarlata fue quien me levantó.
Afortunadamente todo eso quedó atrás, logras el campeonato mundial. ¿Qué se siente siendo campeón del mundo de los welter?
Híjole, se siente algo bien bonito. Es lo que uno, es como las Olimpiadas. Uno quiere la medalla de oro. Y para mí el campeonato no nomás era por el peso que vale, pero también por exótico, porque yo decía, híjole, un exótico campeón mundial estaría fabuloso, porque por ahí podemos empezar a abrir un camino muy estrecho. Y lo gané en el 29 de noviembre de 1992, me coroné el primer exótico campeón mundial.
Primer exótico campeón del mundo. No está mal. Volviendo a la película que se estrena aquí en Francia, ¿cómo conociste a la directora, Marie Loisier? ¿Fue ella quien te invitó a hacer un documental sobre tu vida?
Ella estaba haciendo otro proyecto en otra empresa y ahí estaba yo trabajando con la empresa y yo la miré porque es una cosita chiquititita así. Y yo la miraba y yo decía, bueno, ¿esta señora qué? Pero después fuimos a México, a Xochimilco, y en las trajineras empezó a hacer entrevistas a cada uno. Y me tocó a mí. Las entrevistas eran como de 5 minutos. Y cuando estuvo conmigo, duramos como 20 minutos. Me dice, tu vida está llena de color, de glitter, pero también hay mucho dolor, hay mucho trauma. Me dice, vamos a hacer algo con ella. Le digo, ándale, pues. Yo la reté. Yo le dije, a ver qué puedes hacer. Y sacó este bendecido documental que se estrenó en Cannes este pasado mayo. Fue seleccionado por ACID. Fue uno de los nueve de 6,000 que tomaron y le estaba dando la vuelta al mundo ahorita y ahorita estoy aquí en Francia porque el 5 de diciembre es el release del documental y entonces aquí estamos para invitar a la gente.
Quisiera hablar de esos momentos malos de los que nos hablabas. El cuerpo aguanta hasta un cierto punto, ¿no? Tú me decías que se te han muerto más de algún compañero. ¿Cómo se vive eso?
Es muy pesada la lucha libre, es muy fuerte, pero también es muy fuerte como en familiares que somos. Así que no me llevo bien con muchos compañeros, pero si algo les pasa, ahí voy a estar para ayudarles si necesitan algo, ¿no? Y la lucha es tan ruda que un joven de 28 años acabó de luchar en el 96, quiere decir. Y llega y se sienta enseguida de mí y yo lo veo que está respirando muy fuerte, pero es normal para nosotros porque acabamos de luchar y estaba así y le digo, ¿estás bien? Y de repente se cayó para enfrente y ahí se quedó él. Ya no volvió a respirar y sus hijos de 6 y 8 años tratando de entrar al vestidor para ver a su papá. Era un dolor muy grande, ¿no? Entonces, pero la lucha libre así es, las consecuencias. Yo nunca me di las consecuencias, nunca pensé yo que ser luchador me iba a lastimar. Hoy tengo 3 cirugías en cada pierna, tengo 9 clavos en la izquierda, tengo 4 clavos en la derecha, tengo 3 veces he comprado mis dientes y tengo la mano operada del daño cervical que viene desde el cuello hasta la cadera y me falta otra cirugía más. Entonces ya mi cuerpo me dice como que ya no, ya retírate, pero no sé si es el ego o la arrogancia que dice, no, todavía puedo un poquito más, pero...
Mucha gente piensa que es puro teatro lo que hacéis en el ring. No es cierto. Hay caídas
brutales.
Bueno,
sí es cierto. Claro. O sea, es circo, maroma y teatro, como dicen. Pero de que se lastima uno y de los azotones y los golpes que se da uno, eso no hay nada de mentiras. O sea, y el cuerpo solo aguanta tanto, solo aguanta lo que aguanta. Pero ahí la lucha libre para nosotros, especialmente la lucha libre mexicana, es muy recia, es muy fuerte. Y si nos lastimamos y lo hacemos... por hazaña, porque queremos lastimar a gente.
¿Qué se siente subiendo por la alfombra roja del Festival de Cannes? ¿Es un combate tan rudo como un ring, quizás, o no?
No, ayer era muy técnico todo, muy bonito ahí toda la alfombra roja y cómo lo tratan a uno desde que van a uno al departamento, va un carro por uno y todo, y le abren las puertas y todo, y de repente suena la canción, I'm coming up. Y dice, ni con nosotros, Casandro, el luchador. Y ahí voy yo con Marie, ¿verdad? Y fue espectacular. Traje mi bata roja y pues bueno, para llegar a Cannes. Y aparte que no estaba previsto lo de la alfombra y como le fue tan bien al documental, dijeron, no, vamos a la alfombra roja. Y todo fue fantástico y hasta ahorita no he parado de viajar. Y hemos ganado premios y seguimos en el camino.
Hablábamos del teatro y la lucha libre. Quizás este sea el inicio de una carrera de actor en el cine, quizás.
Alguien me lo dijo en el Festival de Valdivia y ahora que estuve en Argentina en el Festival de Mar de Plata me decían, pero tú tienes que ser actor. Tienes que, alguien te tiene que buscar, que no sé qué. Y les digo yo, pues a lo mejor esa es la puerta que estoy tocándole a Dios que me abra porque pues quiero abrir otra nueva puerta ya para no golpear el cuerpo.
Y ahora Casandro el Exótico se estrena en París, en Francia. No, no es fácil estrenar en Francia.
No, no es fácil.
¿Qué representa para ti estrenar aquí?
Pues se representan muchas cosas, ¿no? Pero también yo digo que por la gran directora que es Marie Lossier y su carrera, por eso se nos ha facilitado también un poco, porque pues ella hace muy buenas películas. Pero estar aquí es fabuloso en París, y luego voy a viajar a diferentes lugares de Francia, y digo, bueno, ni en mi país han visto el documental como acá. Pero es muy bonito, es muy lindo que alguien haya tomado la historia de este niño sin padre y abusado y discriminado, pero también que este niño sanó mucho y fue campeón, es campeón mundial, he luchado en el Museo del Louvre, he estado en la Fundación Cartier, hago mucho servicio comunitario, voy a los hospitales de los niños enfermos. O sea, es una historia muy bonita. Tiene mucho dolor y mucho trauma, pero también es una historia de amor, de identificación. En estos tiempos donde la política y las guerras están en contra de nosotros, de las mujeres, es muy feo, es un mundo muy negro. Entonces, alguien tiene que hacer la diferencia. Y yo siempre digo, yo no voy a ser parte del problema, yo voy a ser parte de la solución. Entonces, yo seguiré peleando por eso.
¿Has trabajado con Marie Lucien en el montaje de la película, en la elaboración final?
Nada, yo me sorprendí porque un día antes de irnos a Cannes me la pusieron en una pantallita y ahí fue la primera vez que la vi. Dije yo, ya ni cómo decir nada, ¿no? Ya estaba hecha, ya qué. Pero bueno, es fantástica.
En fin, muchísimas gracias, Saúl Armendáriz Casandro, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita en los cines aquí en Francia a partir del día 5 de diciembre, día que de estreno de la película de Casandro el Exótico, de la realizadora francesa Marie Lossier. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a Jérémy Bessé y a Suel Kedir, quienes han estado al tanto de la realización de este programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.